Hola.
Hello.
Bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactarle la vida con el conocimiento. Hoy en otra edición de 20 minutos de conocimiento, ya vamos en la semana 10 y casi 700 reproducciones con ustedes. Entonces, ya vamos larguito. Muy bacano mostrándoles pues como todo lo que estamos aprendiendo constantemente. Y bueno, estos 20 minutos, como les hemos contado, son dos temitas rápidos. Cada uno va a hablar de algo, no rápido sino a fondo, pero en un tema nada más. Y bueno, va a comenzar. Entonces, en estos días, digamos que José me había medio recomendado un poquito de temas de liderazgo. Digamos que yo empecé a ver un poco de cosas que habían pasado en la empresa. Y me di cuenta de una cosa primero, y es que uno muchas veces cree que como que ya va en el camino correcto, pero realmente la vida es mucho de uno estar haciendo experimentos, revisando, viendo cómo van las cosas, y muchas veces está pasando algo que uno jamás se hubiera imaginado. En mi caso era el tema del liderazgo, el trabajo en equipo. Entonces empecé a ver al más estudioso del tema, no sé si es el mejor, pero el que más estudia y el que más habla del tema y el que más ve uno y el que más conferencias ha dado y el que más ha estudiado es Simon Sinek. Es alguien que tiene una de las conferencias más escuchadas de TED Talk, y es una conferencia que habla pues como del por qué. Pero digamos que hoy les quiero hablar de otros videos que he visto de él. Pues he visto muchos videos. Hay una historia que él repite mucho, y les quería contar cómo hizo una empresa para que de la noche a la mañana perdiera 30% de las ventas de un momento a otro y no echara a nadie. Y él le explica pues como qué fue lo que hizo. Entonces, él habla mucho, como para empezar, el liderazgo es algo que la gente solo se imagina. Me ha quedado mucho de él. La gente solo se imagina como que uno es líder si es el gerente o el dueño, pero realmente el liderazgo es algo que se transmite a través de toda la empresa. O sea, el liderazgo es realmente sentir que la empresa es la familia. Él dice, la gente dice que el equipo de trabajo es como una familia, y él dice, quite la palabra como, la gente del equipo de uno es la familia de uno, y uno debe tratarla como una familia. Y las mejores empresas son las que tienen los mejores equipos de trabajo, porque él dice, las empresas cortan personal porque la plata va mal. Y él dice, no, las empresas deberían cortar presupuestos para salvar a la gente. Pues como que las empresas se manejan totalmente inhumano, y se manejan desde lo más alto hasta lo más bajo, todo es inhumano, y la gente constantemente se siente amenazada y que no puede perder el trabajo. Entonces todo el tiempo es escondiendo los errores de la gente, los errores propios hacia los jefes, y nunca es como un trabajo en equipo, sino que todo es como falsedad. El jefe, no sé qué, y nunca hay como una unidad y de verdad trabajar por la empresa y darlo todo por la empresa. Entonces él habla mucho de que la relación entre comillas jefe y empleado, o entre el líder y los del equipo, que es líder es cualquiera. Yo se lo aprendí a Carlos Uribe, que él decía que él trataba de que todas las personas se sintieran líderes en su puesto. Entonces la relación entre esos líderes y la gente que trabaja con él debería ser como la de padre e hijo. Un padre nunca dice como que, ah, este hijo no va bien en las notas, me ha traído muchos problemas, no, lo voy a echar de la casa y que no vuelva nunca más, y voy a mandarle de pronto una carta de recomendación para que lo acepten en otra familia. No, debería ser como, desde que lo van a contratar, como si fuera a adoptar a alguien. Si se va a acoplar a la familia que ya tengo, si se va a acoplar a la casa que tengo. Y cuando ya lo reciba, es amor incondicional. O sea, siempre buscar lo mejor para el hijo. No es como que al hijo, si pierde una nota, entonces ya lo dejan de querer. Él dice, uno debería amar a los del equipo como líder, como a los hijos. Uno a los hijos los ama todos los días. Puede que no todos los días le caigan bien. Hay días que uno le sacan la rabia. Pero debería ser amor así infinito y siempre querer lo mejor para los hijos. Y también agrego algo ahí, no sé si era Simon Sinek, pero una vez José me había dicho que los hijos no deberían ver a sus padres pelear por las reglas que hay en la casa. Pues como que digamos que la mamá piensa algo sobre tomar trago y el papá otra, y no, los hijos no deberían ver a los padres pelear por eso, sino que debería ser muy claro cuáles son las reglas entre los padres y que la comunicación sea muy clara. Y él cuenta una historia de alguien que es un ejemplar, que es, él dice, es una empresa que creo que es al 30%, ha crecido al 30% durante 20 años, ni Warren Buffett. Y el man dice, vea, cuando llegó la crisis del 2008, esa empresa de la noche a la mañana perdió 30% de los clientes. O sea, eso es gravísimo. Y se tuvieron que sentar los de la junta directiva, y lo normal en una empresa es como, listo, vamos a tener que recortar personal. Y el gerente era, no, y no, y me opongo, y no, no lo vamos a hacer. Entonces llegaron a un acuerdo en el que todo el mundo tenía que sacar, creo que eran 2 semanas sin que se les pagara. Y se podían cambiar entre unos y otros. Si unos no eran capaces de irse a vacaciones, sino que tenían que seguir trabajando porque no les daba la plata, lo podían cambiar con alguien que sí pudiera. Entonces así, y el man cuando sacó esa noticia, el man dijo, yo prefiero que suframos todos un poquito a que algunos sufran muchísimo. Entonces él da ese ejemplo como de un líder que de verdad dice como, no, es que yo me mato por eso. Y eso hace que los empleados como que le metan el corazón, y eso se nota. Entonces él le explica que él se queda siempre en un hotel, creo que en Las Vegas, y había un servicio impresionante. Y algo hizo una señora que él quedó impresionado, y él le dijo, venga, ¿usted por qué trabaja? Pues, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está haciendo eso? Eso ni siquiera es su trabajo. ¿Usted por qué está haciendo más de lo que le toca? Y ella dijo, porque yo acá siento que yo hago parte de esto. A mí, ella decía, sin importar cuál de los altos mandos pase por mi lado, siempre me preguntan, hey, ¿cómo estás? No es solamente mi jefe el que me dice, hey, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con eso? Ah, ¿hiciste esto mal? No, ¿cómo? Sino que cada líder que pasaba por el puesto de ella era, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo seguís de la familia? Pues como que ella se sentía así, y ella decía, yo trabajaba en otro hotel en el que era lo normal. Solo me hablaba mi jefe, siempre me regañaban, y yo todo el tiempo era escondiendo las cagadas que hacía. Entonces ella mostró a él que no son, sino que son problemas de situación. Y muchas veces la situación es el líder. Me va a explicar, esa mujer no era que era mala antes en el hotel de antes y ahora se había era buena. Simplemente cambió la situación en cómo se le trataba en el ambiente de trabajo. Y vuelvo y le repito, para los líderes, no solamente para el emprendedor que ya tiene empleados, no es solamente para, no, eso es para todos los que trabajamos en un equipo de trabajo, porque el liderazgo es una parte esencial de un integrante de un equipo, sin importar qué posición tenga. Entonces eso es.
Que me da lo chimba, de Simon Sinek es crack. Bueno, yo les voy a hablar de un temita que estuve escuchando antier. Es un monje que se llama Dampani, algo así. Eso tiene una entrevista en una, si quieren ver unas entrevistas bacanas, se llama London Real. Es un canal de YouTube y el man habla sobre la concentración. ¿Cierto? Pues como que el que la entrevista le pregunta como parce pille, yo he logrado aprender algo de la concentración, pero veo que todo el mundo sufre mucho por eso, ¿cierto? Y el monje le dice, sí, ¿sabes? Pero hay que entender bien qué es la concentración, ¿cierto? Y cómo funciona, porque hay varias variables ahí para uno poder como dominar esa vaina de concentración, se lo estoy diciendo como lo entendí yo, ¿cierto? Entonces, el man dice, pille, lo que pasa con la concentración es como todo en la vida también, es, si usted quiere aprender a tocar piano, tiene que todos los días estudiar y practicar. O sea, usted tiene que tener una parte de metodología de pasos para aprender. Y otra parte es que la parte de persistencia, que es cuando se arma el arte, él lo pone como la parte de la ciencia y la parte del arte. La parte de la ciencia es saber los pasos para aprender. La parte del arte es poner el tiempo de aprendizaje, ¿cierto? Entonces dice, parce, no se le olvide nunca eso, porque eso también va en la concentración. Y dice, listo, ¿qué es la concentración? Y habla que cuando llegó al monasterio, lo primero que le enseñaron es cómo funciona la mente, ¿cierto? Y cómo funciona la conciencia y la mente. Yo la pongo como la atención que tenemos en la mente. Y él lo dice, awareness es conciencia en español, si les suena muy cliché, pues. La conciencia va viajando por partes de la mente, ¿cierto? Y donde se ponga, ahí genera una concentración, una atención en algo, ¿cierto? No es que la mente nos dirija, sino la conciencia va bajando por partes de la mente. Pero a nosotros nunca nos enseñaron eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nunca manejamos la conciencia, sino somos dirigidos por la mente. Y la conciencia va saltando de lado a lado por estímulos. Él habla que pónganse a ver ustedes qué tan conscientes son de lo que son atentos o en lo que se concentran. Si ustedes ven su día a día, es básicamente ustedes están acá, son el teléfono. Pam, pasa la conciencia al teléfono y va una concentración al teléfono. No exigen, o sea, pasan inconscientemente la atención a una parte. ¿Sí me entiende? Entonces el man dice, usted tiene que practicar eso. Los pasos, primero el man dice, consiga a alguien que le enseñe un poquito de esto. Que una de las cosas que me ha servido mucho a mí es la meditación. Inconscientemente me sirvió. Yo no tenía ni idea que me iba a servir para eso. Porque la meditación son unos pasos para entender cómo funciona esa mente, ¿cierto? Lo que le estaba diciendo. Entonces el man dice, pilla, la concentración es esto. Yo estoy hablando en este momento de concentración en el podcast de Addicted to Knowledge y estoy consciente de que estoy hablando de este tema. Y cuando yo quiera, conscientemente, voy a cambiar mi atención y la voy a poner en otra parte. O sea, es generar conciencia frente a la concentración, ¿cierto? Y esto ustedes lo tienen que practicar día a día en cosas mundanas. El man dice, pille, porque muchos papás dicen, parce, ¿cómo le enseño a mis hijos a concentrarse? Y el man dice, parce, usted tiene que aprender a concentrarse. Primero usted, después el hijo. Y habla de una frase que es pura frase de mercadeo. Monkeys see, monkeys do. Que es puro, el pelado va a imitar lo que ve el papá. Entonces dice, no, usted tiene que primero entrenar su concentración. Que es, estoy acá hablando con Cabe. Voy a hablar conscientemente con Cabe. Voy a... Y si se me va la... Si hay un estímulo que ese es, pues, hay uno de los problemas grandes, que es puros estímulos. Pasa un avión. Acaba de pasar un avión. Se va. Uno se va. Pero es sin cascarse, que eso es un ejercicio de la meditación. Es, ah, se me fue la conciencia para allá. Venga, tráigala otra vez a donde la mente debe estar. ¿Cierto? Entonces, me pareció un tema muy bacano que lo pueden practicar mucho con la meditación. O sea, la junto con la meditación. Porque fue algo que me, pues, he ido mejorando mi concentración por eso. Porque la meditación es básicamente usted sentarse y concentrar su mente en algo que es la mente y conciencia que está sobre eso. O sea, una de las bases de meditación es, parce, va a respirar y va a concentrarse, pues va a poner la conciencia en la respiración, va a sentir cómo entra y sale el aire, esa es la conciencia. Y si se va, nada, relájese, vuelve y tráigala. Pero es como dice, esos son los pasos, tiene que practicar todos los días. Por eso la meditación o la parte que tenemos mala, que es el inmediatismo, que lo hemos hablado en muchos temas de ser paciente e impaciente, que cuando comenzamos las cosas somos demasiado impacientes, ahí es ser paciente, que es entrenar las cosas. Nunca nos han enseñado a concentrarnos, tenemos que aprenderlo. Y me pareció muy bacano porque, sí, pues, normalmente somos muy a la merced de la mente, no a la merced, no sabemos cómo, nada, yo voy a controlar esta vuelta.
No la mente a merced de nosotros.
Eso.
Para eso de la meditación pueden descargar una aplicación que se llama Headspace o... ¿Cómo? ¿Hay otra que...?
Hay muchas, hay una que se llama Oak, hay una que se llama Headspace. Okay. Y, bueno, si quieren que les hable un poquito más, el man... También habla de algo muy chimba, pues me quedó mucho. Que es como, nada, cuando vos utilizas esa conciencia, es como la energía que vos tenés una energía limitada en el día, ¿cierto? Y esa concentración es lo que usted se está gastando, esa es su platica, su energía. ¿Qué pasa? Nosotros nos metemos a un montón de vueltas que se nos va yendo la platica. Por eso el man dice, nada, sea lo que sea, yo me muevo con gente lo más crack y me dicen, nada, usted tiene que utilizar Snapchat. Dice, no, yo voy a gastar tiempo mío en una vuelta para tener concentración, tiempo mío en eso. Yo tengo un tiempo limitado, ¿por qué no escoger todo lo que yo quiera concentrarme en mi vida? Si a mí es importante la familia, si es importante el trabajo, si es importante la salud. Ah, concéntrese conscientemente en eso, en la parte del día, cuando lo tenga que hacer. Pero la parte más clave, yo diría que es la meditación. Pues él dice, esos son los pasos, lo expliqué como yo lo entendí. Véanse la entrevista, él mantiene una entrevista grandísima en London Real de 44 minutos. No me la vi, me vi solamente esta parte. Pero me pareció un tema bacano. También tengo otros temas, pero me saldría del tema principal. Entonces, hoy es 15 minutes of knowledge.
15 minutes of knowledge. Ok, bueno, señores, esperamos que les haya gustado y que lo compartan con alguien que le pueda interesar. Nos vemos en un próximo podcast.
Hasta luego.
Hasta luego.